En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não.
9 y 11 minutos de la noche. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, Emilio del Río. Hoy estás con nosotros. Mañana te rodeas ya de plana mayor, ¿eh? Mañana ya de plana mayor.
Bueno, la plana mayor de los lectores que van a ir a la Feria del Libro. Esa es la plana mayor.
Claro que sí.
Es que si mañana ustedes, se inaugura la Feria del Libro.
Si ustedes echan un vistazo, se lo digo pues, para que vean lo que tenemos aquí ahora mismo en la mesa. Para que vean lo que tenemos aquí en la mesa. Bueno, voy a remontarme primero. Tuvimos hace una semana, si no me equivoco, a Fernando Rodríguez Lafuente, que no podía estar aquí en la mesa, porque claro, estaba de secretario en el jurado del premio Princesa Asturias de las Letras. Entonces, obviamente, a mí hasta me preguntó, Jesús, ¿qué hago? Digo, nah, vete para allá, hombre, vete para allá, no te preocupes, vete para allá, Fernando, y ya vienes el jueves que viene. Pero es que mañana verán una comitiva que, bueno, entre otras personas, por si les suena, pues estará José Luis Martínez Almeida, estará Leticia Ortiz, su majestad, estará Mariano de Paco, estará Marta Rivera de la Cruz y estará Emilio del Río. Es más, todos estos están confirmados. Lo que yo no sé si estará el ministro de Cultura.
Supongo que estará, no lo sé.
Debería estar.
Debería estar, ¿no?
Debería, estará.
Sí.
Sí, si no está, nos escribes.
Ese toro, el de la Feria del Libro, lo tiene que lidiar.
Sí, ese toro enamorado de la luna.
Ese sí, va bien la Feria del Libro, ¿eh?
Bueno, es una...
Va bien, eso sí que va como un cohete.
Sí, eso sí que va como
eso
un
sí
cohete.
Que va como un cohete.
Sí.
Es verdad, yo hablamos con Eva Urue el año pasado y estaba contentísima de la marcha de la Feria, pero es que te asomas los días que dura la Feria del Libro y es una pasada la gente...
Sí.
La gente lectora, cada vez es más lectora y yo creo que la gente que no tenía ese hábito le va entrando también esa gana.
Porque más allá de los libros que se venden y todo esto, que también, o sea, que es para eso, ¿no? Para que las librerías vendan libros. Luego los autores se encuentran con los lectores, que eso es algo absolutamente maravilloso.
Eso es fundamental.
Y más allá de todo eso, se habla del libro.
Claro.
Y salen los medios y tal. Y oye, ya has ido a la feria, has ido a la feria. El ayuntamiento declaró la Feria del Libro bien de interés cultural de la ciudad, porque era una forma además de blindar que la Feria del Libro se quedase en el retiro frente a intentos
que hubo
anteriores para llevarse la Feria del Libro a IFEMA. Te llevas la Feria del Libro a IFEMA, las mataron.
No, la llevaron algún año.
¿En la pasada?
Sí. No, claro. La llevaron a la Casa de Campo.
Sí. Y fue querían llevar a IFEMA.
Fue un desastre.
Eso es. La querían llevar a IFEMA.
En el 17.
Y se la llevaron a la Casa de Campo, que no salió muy bien esa
edición. No salió nada bien.
Yo no sé si se la acabaron de llevar a IFEMA. Creo que no, ¿eh?
No, años anteriores.
Yo he confundido cuando me lo ha dicho.
Entonces, una forma de blindarlo en el retiro es esto. Pero es que cuando el rey dona a la ciudad de Madrid el retiro...
El paseo de coches.
Dice, este sitio para disfrute de todos los madrileños y para que puedan leer. O sea, es que ya... Esto es genial.
Bueno, ¿sabes qué?
Cuando la monarquía regala el retiro a los madrileños, bueno, a los españoles, dice... Para que se lea aquí, o sea, estaba predestinado que se celebrase la Feria del Libro ahí.
¿Sabes que el Parque de Retiro era un parque de caza, un lugar de caza?
Sí.
Por eso el casón del Buen Retiro era el casón de caza.
Claro.
Y entonces es cuando se abre como parque público. Y está en el paseo de coches. Bueno, pero hay que recordar que en el Retiro, en los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII y en los años de la República, había como estanterías donde la gente dejaba libros y los dejaba y otros los cogían o los leían.
Esto que ahora pensamos que es la moda esta, ¿no?
Eso es, lo de Metroteca, por ejemplo.
Sí, eso existía, después desaparece, pero en la parte de que da hacia Menéndez Pelayo y la calle Alcalá, bueno, ya casi O'Donnell, estaba la casa del rico y del pobre, que era una casa, era una cosa muy curiosa, ¿no? Y allí había, era en lugares muy estratégicos de Retiro, estaban esas, estas estanterías donde la gente podía dejar los libros y otros leerlos, ¿no? Había pues los bancos para sentarse y tal. O sea, el Retiro era un lugar civilizado, ¿no? Porque después colocaban lo que llamábamos, que no sé por qué se dejó de llamar, la Casa de Fieras, ¿no? Que es donde el
ahora la biblioteca
Eugenio Trías, Eugenio Trías. ¿No? Donde el ayuntamiento ha hecho una cosa extraordinaria, que es hacer una biblioteca. Hace poco estuve presentando un libro y el público y la gente que... Porque han convertido la biblioteca no solo en ese lugar de silencio donde se lee, sino donde puedes consultar no ya solamente libros, sino revistas, recoger películas, etcétera.
Bueno, ¿sabes? Y es uno de los sitios donde más actividad cultural hay de Madrid.
De Madrid.
Retiro ahí todos los días, pero seis actos ahora,
era constante. Y la verdad es que...
Es genial que en la Casa de Fieras sea un lugar de lectores, porque los lectores son fieras. Genial.
Estamos
las fieras todos.
Y que espacios para la lectura y salas donde ahora se presentan los libros o hay talleres de lectura y tal, sea donde antiguamente estaban los animales, ¿no? El lugar, yo me acuerdo perfectamente. A mí me encantaba ir a la casa de fieras. Lo que pasa es que, claro, estaba en el centro de Madrid y era una cuestión que había que cambiarlo.
Estuve hace dos semanas, ahora que decís esto de recuperar espacios para la lectura y demás, hace dos, tres semanas estuve en Namur. Namur es una ciudad belga de la región de Valonia.
Ya la conozco.
¿Os habría...? Ah, bueno, si la conoces ya lo sabrás lo que voy a decir. ¿Te encantaría, Emilio? Cada dos pasos hay una librería.
Qué bueno.
Pero cada cual más bonita. O sea, es que son tan bonitas que dices, mira, que me voy a hacer turismo de librerías. Me voy a hacer turismo de librerías y voy a entrar en todas, voy a estar un ratito por ahí ojeando. Charlar con ellos es una maravilla porque son, eso sí que son bibliotecas. Es impresionante los que regentan las tiendas allí, cómo saben de todo, novedades, clásicos. Española, pues se te pone a decir, claro, te empieza por el Quijote, pero te acaba por cualquier
otro. Eso es lo bueno de una librería, ¿no? Lo patético es cuando vas a lo mejor a veces a unos grandes almacenes y preguntas, oye, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y dice, por de Lope no me viene nada. No. Y ¿sabes? Entonces, porque la buena librería, la excelente librería, y en Madrid hay unas cuantas también, es cuando tú has quedado. Y generalmente a veces con quien has quedado se retrasa. Y entonces estás, imagínate, en el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y estás esperando y dices, va, me meto en la librería a ver libros, ¿no? Oye, no tienes ninguna intención de comprarte ningún libro. Y en una buena librería siempre te llevas
un libro. Con uno.
Siempre,
sales con uno. Sí.
O sea, esa es la clave de un buen librero. Esa es una. Y otra. O la librería que sueles ir, que el librero ya conoce un poco tus gustos o tus autores o tus... Y entonces te dice, oye, acaba de salir un libro que te va a interesar. A ver, déjame verlo y tal. Eso es otra cosa importante, ¿no?
Eso es clave y esa es la gran diferencia con comprar en Amazon.
Claro.
Porque en Amazon, yo el otro día hablo con unos amigos. Digo, ¿hay que leer este libro? El que traigo hoy. Y entran uno y dice, ya lo he comprado.
Ya.
Claro, entras y pasa por un libro. Entras en una librería, aunque vayas a por un libro, como dice Fernando.
Te llevas otro.
Pero te sales, sales con otro, con dos o tres.
Y te salen muchas novias, claro. Y recorres
eso
lo
es
demás.
Lo bueno.
Eso es. Y
lo bueno de la Feria del Libro es eso: pasear y ver las casetas de las librerías y de las editoriales.
Y lo de los autores a mí me gusta mucho.
Y darse
mucho,
cuenta de que hay muchos más libros de los que uno puede leer. Y ese es uno de los secretos de la felicidad.
Inabarcable.
Que uno de los secretos de la felicidad es que hay muchos más libros de los que nos podemos leer.
Ahora,
¿os imagináis? Dice, ya me he leído todos, ya no me queda ninguno.
Sería lo más triste, claro. Terminar
No, cuidado, vamos a introducir una variante.
Sí.
No hay cosa más maravillosa que releer.
Sí, claro. Ah, bueno, claro. Bueno. O sea,
es decir, que cuidado. No, pero a mí
Ya saber que no vas a descubrir nada...
Me hace gracia cuando... Oye, bueno, imagino que, como podéis imaginar, tengo muchísimos libros. Y siempre llega alguien y te dice una pregunta patética. ¿Y te los has leído todos? Y ya generalmente a mí Fernando Sabater me enseñó a contestar maravillosamente y me decía, no, estos son los que tengo para leer. ¿Sabes?
Muy buena.
Porque, claro, pues vete a saber, te has leído todos lo que estáis diciendo. Y la ilusión, como bien decís, de esos libros que tengo por leer, ¿no? Eso es maravilloso.
Siempre pasa, que pasa también con el cine, pero si cabe pasa más con un libro. Cuando alguien te dice, no he leído este libro, que a ti tanto te ha encantado, dices, me encantaría ser tú. y no conocerlo todavía y volver a descubrirlo por primera vez. Mira, el otro día no sé por qué, pero me vino a la cabeza otra vez la colmena. Yo no sé qué me pasaría por la cabeza. Yo disfruté la colmena. Tenía nada, ¿eh? Tenía 16 años cuando lo leí.
Debía ser por eso.
¿Lo disfruté? No, claro, me dicen todo el mundo, pero si hay 40 personajes, que tienes una guía al final del libro con los personajes y demás. Digo, me da igual, a mí me encantó cada expresión, cada tal, no sé, veía un me gustó mucho. Igual que Ulises, que me dice siempre Javier Mar Domingo, pero ¿cómo te va a gustar eso? Digo, macho, yo lo disfruté mucho. Y Moby Dick, o sea, los tochos grandes, los he disfrutado. Bueno, mi libro favorito es Moby Dick. Sí, lo he dicho más de una vez aquí en Antena.
Es un gran libro.
Mi libro favorito es Moby Dick. Ahora estoy, por cierto, con... Eso no estaba en mi libro de historia del periodismo. Y me está gustando mucho, porque es los orígenes de muchas historias, bueno, y anécdotas relacionadas con este maravilloso oficio, que bueno, que lo ha tenido muy difícil, y en ese libro lo vemos, la primera tertulia en Madrid, cómo surge, ahora que estamos nosotros un poco en análisis y en tertulia, cómo la prensa ayudaba a Jack el Destripador, bueno, ese capítulo es fenomenal, que está un poco relacionado a cómo CSI, ¿os acordáis de CSI, la serie?
Sí, sí.
Bueno, pues recuerdo que dijeron, a los productores les pidieron que por favor rebajasen el grado de realismo, porque lo que ayudaban era a los asesinos y a los violentos a ocultar pruebas.
Y a aprender. Claro.
Y a aprender para ocultar pruebas. Entonces, algo así pasaba con Jack el Destripador. Le daban por ahí la prensa británica de entonces, pues pistas de por dónde estaba ya la policía siguiendo, y él decía, bueno, pues voy a meter un cambio y voy a deshacer el modus operandi clásico de un asesino.
Eso funciona mucho en las novelas de George Simenon, sobre todo en Maigret, cuando Maigret tiene que dar alguna rueda de prensa y no dice nada, ¿no? Es decir, estamos investigando,
claro,
pero no sueltan prenda de si tenemos posibles culpables, si tenemos gente con la que estamos investigando, ¿no? Eso está, la verdad es que Simenon en ese sentido es extraordinario. Oye, yo no sé, pero los editores o los libreros,
Simenon,
nos deberían dar...
¿Cómo publicó tanto? Publicó un montón de libros. Sí. Pero es que luego lleva una vida...
Ah, bueno, las memorias...
Muy una vida sentimental muy impresionante.
Sí, sí.
O sea,
bueno,
me lo lleva tiempo a todo.
No seas tan romántico, y si me permites, quita el término sentimental.
Bueno, sexual.
Porque no era...
Él no era sentimental, que era vida sexual, sí, vida correcto. Sexual,
que fue prolífico en todo tipo de obras. Ya está, dejámoslo ahí.
Sí, bueno, es una manía como otra cualquiera.
Sí, como otra cualquiera, leer.
No, ibas a decir lo de leer. Hombre, yo creo que nos debería... nos mereceríamos ya en el enfoque después de tantos años un premio, ¿no? Por la defensa de los libros y de las librerías.
Pues mira, ahora que lo dices, sí.
Que estamos...
Pero la mayoría de los premios hay que presentar, ¿no?
No necesariamente. ¿No? Lo que pasa es que somos tan modestos que no decimos nada.
Es verdad.
Pero hay pocos programas que se dediquen una hora a la semana.
Muy pocos.
Y dos, porque después tenemos nuestras maravillosas cinco letras para lo mismo, en una misma emisora, ¿eh?
Sí, es verdad.
Que está labor cultural.
Y en un mismo espacio.
Y casi,
eso es.
Si me apuras, ya a la misma hora.
Eso es.
¿Sabes? O sea, que en fin. Pero bueno, no nos van a hacer caso, nos vamos a Namur.
Por lo menos nos los damos nosotros.
¿Habéis estado en Namur y Urueña? ¿Has estado en Urueña?
No.
No fastidies.
No.
Bueno, pero te tienes que ir ya.
Obligatorio, Urueña.
Emilio, te toca ir. A ver, dime.
Pero habladme.
Mira, estabas hablando de Namur.
Por favor, por favor.
Estabas hablando de Namur y he apuntado aquí Urueña.
Claro.
O sea,
¿de verdad?
Pero, o sea, es uno de los lugares del paraíso.
Valladolid.
Es un pequeño pueblito lleno de librerías.
Joaquín Díaz.
Y sobre todo está Joaquín Díaz.
Que es el que montó todo.
Sí.
Pero tienes que ir ya.
Hay que meterlo en un
es,
viajero. Oye,
pero además, el pueblo, más allá de las librerías, es maravilloso.
Es maravilloso, sí.
Muy bonito. Y después es que...
Y tierra de vinos, además.
Bueno, y tierra de vinos. Y se come bien, además, y tal.
Pero es que, fijaos, es que las librerías dan porte a los sitios, dan elegancia.
Sí, claro.
Dan elegancia, porque además son bonitas. O sea, quiero decir, si están hechas con gusto, son bonitas. Y yo miraba a los lados allí en Namur y decía, pues es que esta calle es elegante también. Es un callejón que en cualquier otro sitio, si no estuviera la librería, sería un callejón que no te meterías nunca.
Sin duda.
Está la librería y dices, paseo. Fernando, te quieren saludar por aquí. Xavier Huel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Xavier.
Gracias, en fin, a todos. En especial a Fernando.
Hola, Xavier, ¿qué tal? Soy Emilio del Río.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Xavier, Jesús Clemente, encantado. Oye, que nos dijo Fernando, vamos a ver, Jesús, entre una fuente y un río es verdad que cabe todo, pero cuando hablamos de invitados, traemos a lo mejor. Lo mejor es Xavier Huel, ¿no, Fernando?
Pero sin ninguna duda. O sea, a mí me parece que además Xavier Huel es un músico, que un extraordinario músico, que en un momento determinado decide que además de componer y de dirigir con una excelencia extraordinaria, va a dedicarse a escribir. Y oye, y aterriza en la escritura, no joven, ¿no? Pero aterriza como un torrente, ¿no? Y ahora acaba de publicar, ya tiene unos cuantos libros, pero yo quiero destacar sobre todo el último que acaba de publicar en su editorial habitual, que es Galaxia Gutenberg.
Sí.
Shostakovich contra Stalin, porque me parece, de toda su producción narrativa fundamentalmente, su gran libro. Y yo creo que a partir de este libro, Xavier debería estar en lo que todos denominamos el canon de la novela española actual, ¿no? Yo creo que se ha ganado el lugar, y además yo creo que se lo está ganando de la manera más honesta que uno se lo puede ganar, que es con los lectores, ¿no? Es decir, está cada libro suyo va aumentando esa especie como de cómplices de su lectura que logra, ¿no? Y la logra a través de la escritura. Y Shostakovich contra Stalin además es un reto, es un ejercicio literario formidable que cuenta 8 horas, es prácticamente como una especie de monólogo de Shostakovich en 8 horas en las que está intentando componer una de sus últimas sinfonías, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace es una especie como de feedback, ¿no? De más que eso, de regreso a los grandes momentos de su vida, ¿no? Imaginaos que eso nos pasa a todos, por otra parte.
Ahí está
un poco la no ya la verosimilitud, sino el que el lector se sienta inmerso en esa historia, ¿no? Y es cómo él va repasando por como fogonazos, ¿no? Como instantáneas a lo largo de esas 8 horas los momentos, lo que podríamos llamar tú que has citado antes a James Joyce, las epifanías de su vida, ¿no? Y entre sus epifanías, entre sus momentos de la sensación verdadera o momentos de vida, que diría Virginia Woolf, pues en esos momentos de vida hay uno o dos que ocupan y que configuran también una cierta parte de su existencia, que es su enfrentamiento sin querer él, sin buscarlo él, con ese animal y criminal que era Stalin.
O sea, sin buscarlo, que le perseguía Stalin, le perseguía al dictador.
No, que él no se opone, ¿no? Es decir,
ya.
Pero que, y ahora no lo cuenta
Xavier, le iba a preguntar.
Xavier bien, pero que tiene ese, digamos, encontronazo malgré lui, ¿no? Con Stalin, que oye, tú puedes tener un encontronazo con este y con otro, pero tener un encontronazo con Stalin, en
complicado.
Fin, no se lo recomiendo a nadie.
Xavier, el protagonista es un músico, ahí te mueves de manera extraordinaria, el coprotagonista o el antagonista es ni más ni menos que Stalin. ¿Te gusta la historia, supongo?
Sí, pero es un libro más que de historia, y de alguna forma intenta penetrar en los grandes sentimientos humanos, y en concreto en el miedo. El miedo que reinaba en esos años de terror y que destroza a la mayor parte de creadores, no solo músicos, y que sin embargo Shostakovich consigue sortear, no porque deje de tener miedo, él tiene a partir de 36, como ha contado bien Fernando, después del encontronazo con Stalin, no dejará de tener miedo en los 40 años que le quedan de vida, incluso mucho después de muerto Stalin en el 53, ¿no? Lo que es extraordinario es que en el caso de Shostakovich, esto es único, convierte el miedo, lo transforma en energía creativa. Él decía, ¿verdad?, que el miedo para él era una droga, pero una droga que le llevaba a espacios absolutamente determinados y muy creativos, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma lo que hace es diferenciar a Shostakovich del resto de creadores, y no solo ¿verdad?, músicos, sino directores de escena, escritores, etcétera, y es lo que diferencia a Shostakovich de todos los demás.
Sí, porque es cierto, Xavier, ahora que te estoy escuchando, que normalmente se habla de artistas y de compositores, bueno, tú eres uno de ellos, que la adversidad suele ayudar al artista a parir algunas de sus mejores perlas. Pero en esa adversidad se suele meter melancolía, desamor, tristeza. Pero es verdad que el miedo tiende a paralizar a todos, sean artistas o no artistas. Y el que logra sobreponerse, pues claro, se convierte en un genio, ¿no?
Ahí está, ¿verdad? Es decir, no porque se deje de tener o que se supera, no se supera en modo alguno el miedo, sino que se vive con una intensidad especial que al final se convierte en algo creativo y en definitiva en un estímulo. La gran pregunta que plantea el libro Shostakovich contra Stalin, es decir, que efectivamente la música y la creación de Shostakovich hubiera sido completamente distinta sin la presión brutal de Stalin que Stalin ejerció sobre él, ¿no? Y hubiera escrito obras magníficas, seguros, pero diferentes. Y el hecho de que Shostakovich en pleno siglo XXI sea hoy uno de los compositores más interpretados de todo el mundo, también se debe a esa transmutación del miedo en creación. Porque de alguna manera nos sentimos identificados, y lo que decías tú, ¿verdad?, de que en situaciones límites, no todos, pero algunos son capaces de sacar lo mejor de sí mismos, es completamente cierto.
¿Te has enfrentado a alguna situación así, Xavier, que te haya impulsado tu creatividad, tu productividad en el ámbito musical?
Las dificultades ayudan, ¿no? Yo he tenido grandes dificultades. Este libro, por ejemplo, ha supuesto para mí un parto doloroso. He estado casi 3 años escribiendo mucho más que en mis libros anteriores. Muchas veces quería tirar la toalla. Decenas de páginas han acabado en la papelera. He hecho múltiples borradores. No veía el final, ¿no? Porque el final consistía realmente en robar el alma de Shostakovich y escribir en primera persona más de 400 páginas. Y asumir su música y su personalidad y su sufrimiento, su alegría, su lucha en la vida como algo personal para poderlo después trasladar a la escritura. Eso ha sido, como digo, un proceso complicado. Sí. Después de casi 3 años he conseguido llegar al final. Me siento feliz por una parte, pero también bastante vacío por otra.
Ya. No sé si servirá de consuelo o llenamos un poquito ese vacío, pero bueno, parece que el resultado merece la pena, Fernando.
Merece mucho la pena. Porque, como bien está contando Xavier, más allá de la circunstancia histórica que se puede narrar, está toda una indagación muy profunda sobre la existencia, ¿no? sobre la creación, sobre la libertad de la creación, sobre eso que podríamos denominar, aunque ahora moleste mucho en estos tiempos, pero eso que decía el poeta norteamericano Ezra Pound, de que los artistas son las antenas de una especie, ¿no? Es decir, los que ven, los que van un poco más allá de lo que va el general, ¿no? Y eso siempre acarrea problemas, probablemente porque hay un viejo poema de Caspar Hauser, decía, no sé si he nacido muy pronto o muy tarde, ¿no? Es decir, La clave es, claro, el artista va siempre por delante y eso acarrea una serie de reconocimientos complicados, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hace Xavier, lo acaba de contar nadie mejor que él, lógicamente, ¿no? Pero te pone un poco la carne de gallina el ver cómo te adentras en el ser de alguien, o sea, la reconstrucción que hace del interior de Shostakovich, uh-huh, con todo lo que puede ser su circunstancia en el sentido orteguiano, ¿no? De lo que le ha tocado vivir, la gente de la que se ha rodeado, los peligros a los que ha tenido, la voluntad y sobre todo la fe que ha tenido en su obra, ¿no? Y las dificultades que puede tener en un momento dado para llevarla a cabo. Es un poco espeluznante, lo digo, espeluznante en el mejor sentido del término literario, ¿no? Es decir, porque además se combina muy bien lo que puede ser el monólogo, tú que citabas también antes a Joyce, el monólogo interior del propio Shostakovich con relatar, pero además quiero destacar en el libro algo que me sorprendió y que además un antiguo alumno mío, que yo le di el libro para leerlo y que le maravilló, en el libro se se introduce, o está forma parte del libro, una pequeña obra de teatro, maravillosa, que ya le dijimos a Xavier que eso había que llevar, porque sería una especie como de entremés, ¿sabes? Pues es muy breve, bueno, para los estándares de una obra de teatro, pero es brillantísima, y ahí descubres que este Xavier Güell, además de músico y compositor, es un excelente dramaturgo, ¿sabes? Que podría perfectamente llevarse al escenario esa parte del libro en el que se incluye lo que podría ser un género literario, que es la literatura dramática.
Xavier, que sí. Se te da bien todo. Música, escribir, dramaturgia.
Yo creo que el arte en general es riesgo. Y el arte es ir en contra de la corriente.
Sin duda.
Y estar en lo que hace es lo mismo que hace hoy el mercado, que es bajar el nivel. Stalin lo que decide, ¿verdad?, que los artistas tienen que ser soldados del pueblo a su servicio. Y lo primero que les pide a todos ellos es que rebajen su nivel para que sea asequible, fácilmente entendible por el pueblo, y que además exalte los valores verdaderos del sistema soviético. Pero en lo que respecta a lo primero, es el primero que se da cuenta del poder absoluto para llegar a las sensibilidades de las gentes a través del arte y de la música en concreto, pero que necesita absolutamente bajar el nivel. O sea que no puede haber modernismo alguno. Tienen que ser, ¿verdad?, es decir, mensajes, formas de escribir música sencillas, directas y muy elementales. Hoy con el mercado, tanto la música como la literatura, como el arte plástico, etcétera, etcétera, lo mismo. Lo que hacen es lo mismo que hizo Stalin en su época, que es obligar a los artistas a rebajar su nivel para que realmente sea vendible, sea comercial y llegue a mucha gente. Claro, contra eso hay que luchar.
La variación ahora...
Contra eso hay que luchar, y yo creo firmemente en eso.
No, iba a decir que la variación ahora es que ahora hay que bajar el nivel, no ya por una cuestión de dirigencia política, ¿no?, de control político, sino de audiencias, ¿no?
Oye,
pero ahora...
Sí, que sería mucho más recomendable intentar subir el nivel de la audiencia, claro, para que entienda ese arte, que se les escapa, claro.
Xavier, hemos empezado el programa hablando de algo que los tres, Jesús, Emilio y yo, amamos, que son los libros, y que en pocas horas se va a inaugurar en el maravilloso Paseo de Coches del Retiro de Madrid, la Feria del Libro. ¿Vas a estar en la feria? Dinos dónde estás para que...
Claro.
Estoy en tantos lugares, porque, en fin, yo creo en los libreros, tengo una relación maravillosa con los libreros.
Hemos hablado también de ello.
Y efectivamente, ¿verdad?, es decir, voy a estar firmando durante 10 días o 11, no recuerdo bien.
Qué bien.
En casetas de por supuesto, de Editorial Galaxia, pero también de mis amigos los libreros, ¿no? Creo que la primera es en la librería Ley, después en la Alberti, etcétera.
Muy bien, pues ahí
tengo
estaremos.
Tengo una lista grande que, en fin, en este momento no recuerdo bien, pero sé que tengo que estar 10 o 11 días, ¿verdad?, pendiente de estar ahí firmando y en contacto con los lectores, cosa que me encanta.
Pues, Xavier, por allí te veremos y también charlaremos. Seguiremos charlando de ese Shostakovich contra Stalin, y viendo reflejado a Shostakovich en ti, que, como bien decías, te has rajado y te has abierto de par en par durante 3 años para parir esta nueva obra tuya, que, bueno, insistimos, si ustedes, por si no lo conocen, háganlo. La faceta musical de Xavier Güell, mírenla, porque no crean que ha llegado anteayer como a la escritura, que también se le da, sino que la música lleva largo tiempo, Xavier, y lleva largo tiempo cosechando además galardones y premios, y no son por casualidad. Xavier Güell, gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, Xavier.
Un saludo, Xavier, un saludo. Oye, qué humildad. Sí. La de los artistas, así que humildad. ¿Cómo puede reconocer una persona que 3 años después ha sacado esto hacia adelante y que aún así, bueno, se siente un poco vacío?
Pero sabes,
sobre Shostakovich, yo recuerdo una cosa de Barnes también.
Sí, bueno, El ruido del tiempo.
A mí me gusta mucho Barnes. No lo hemos traído.
No.
Vamos a traer a Barnes, sí.
El ruido del tiempo.
El oro de Flaubert, sí. El ruido del tiempo.
El penúltimo libro que sacó del Hombre del Batín Rojo es algo fuera de lo normal, vamos.
Julián Barnes es muy bueno.
Porque además no sabes si es una novela, si es un ensayo, si es una crónica histórica, es algo verdaderamente formidable. El hombre del batín rojo, lo digo para nuestros oyentes,
sí.
Está editado...
Hoy por uno traemos...
Como siempre.
Por el mismo precio traemos... Tiene ahora 78 años.
Sí, sí, sí. Sí. Es con Ian McEwan y sí, Martin, uno, Martin sí. Amis... y John Banville es de los grandes escritores en inglés en este momento, ¿no? O sea, John Banville es irlandés, los otros tres son ingleses, pero es que te das cuenta que la narrativa inglesa a lo largo del siglo ha sido verdaderamente...
Oye, estoy pensando que Barnes se merece un premio, ¿eh?
No, no lo digas, anda.
Sí.
No lo digas.
Oye, parece...
¿Lo ha gafado o qué?
¿Eh? No, porque... No, por razones obvias, porque ya. A mí me parecería que que se merece un premio sí. y no voy a decir más.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero se merece que... Leer. No, pero es que yo creo que este está... Optal Nobel. Barnes es uno de esos,
Optal
sí,
Nobel. Sí.
Sí,
otro de esos es este.
A ver.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta.
Volvió a verte danzar, ¿eh?
Ay, qué maravilla, Batiato.
Yo quiero verte danzar.
Bendito Batiato. Bueno, pues lo voy a contar por qué he traído.
Claro,
bueno,
claro.
La podía haber traído por mil motivos. Pero el otro día volví a ver, me parece que se está pasando en Movistar Plus, El sol del futuro, de Nanni Moretti. Y, bueno, la película es formidable, la recomiendo ya. O sea, además, ¿sabéis que hace una cosa formidable? Que es que el tío cambia la historia. Que para eso es el cine, ¿no? O sea,
bueno, claro.
Si recordáis... Tarantino en Maldito Bastardo se cepilla a Hitler,
y
cosa
ya está,
que
ahí en el teatro.
Cosa sí, que sí. Le habríamos agradecido todos, ¿no? y bueno, pero después hace otra cosa también
y
muy impresionante.
La de también,
y eras una vez en Hollywood.
Que
y
es un final precioso.
Maravilloso,
qué
¿no?
Bonito,
bueno,
es el final.
Pues queridos, El sol del futuro tiene un final como este, porque cambia la historia. Es la historia de un director de cine, es muy autoficción siempre Nanni Moretti, ¿no? Un director de cine, Giovanni, que está rodando una película en la que un circo húngaro llega a Roma en el año 56, cuando se produce la invasión soviética. Fíjate que hoy estamos con Stalin, estos soviéticos no dejaban de dar la lata y de joder a todo el mundo, pero
sí.
En fin, y llega el circo húngaro. Y claro, los húngaros, cuando están viendo las imágenes en la televisión o las noticias, ¿no?, de que los tanques soviéticos están entrando, pues ellos se asustan y quieren volver, quieren solidarizarse con su gente, ¿no? Pero este circo ruso, circo húngaro, ha sido invitado por una sección de un barrio del Partido Comunista Italiano, ¿no? Entonces se ven con la gran contradicción de no pueden, porque el PCI, el Partido Comunista Italiano, no condena la invasión, como hicieron todos, y el Partido Comunista Español, francés, portugués y tal, ¿no? Un gran error. ¿Y qué hace Nanni Moretti en la película que está rodando? Cambia la historia. Y esa buena gente comunista, cuando había comunistas así, o sea, que se creía en el comunismo y además eran gente muy digna y muy trabajadora, aunque equivocada probablemente, como ha demostrado la historia, pero gente respetable, ¿no?
Sí, sí, sí.
No las cosas que vemos ahora, pues ellos, este cambia la historia y sabes lo que hace la gente. Cuando están viendo las imágenes y están viendo todo dicen... A la mierda Togliatti, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano, dice, nos solidarizamos con el circo húngaro y con Hungría. Y eso solo se puede hacer en el cine. Y
hay
una escena que cambia la película totalmente, porque tiene un tono pesimista por tal y cual, porque bueno, el director a Giovanni le quiere dejar la mujer, el productor no tiene, la está engañando porque no tiene dinero para terminar la película, la hija es compositora, no le hace ni caso y además se enrolla... se quiere casar con el embajador polaco que tiene como 50 años más que ella, bueno, todo tipo de problemas, y justo cuando aparece esta escena en la que suena la música de Batiato, cambia radicalmente toda la historia. Entonces por eso lo quería traer, porque en estos tiempos y un día tan triste como hoy, en estos tiempos que todo parece que es errático, que una sociedad anestesiada, como dormida ante las grandes chulerías que estamos soportando, La música de Batiato es extraordinaria.
Pues ojalá, ojalá sonase y cambiase. Además, la historia. Emilio, ibas a decir.
Sí, que en mayo se cumplen 3 años, se han cumplido 3 años de su muerte.
Fíjate.
El 18 de mayo del 21.
3 años ya.
Fíjate.
Sí, sí. Sí. Yo, vamos, Batiato forma parte de nuestra educación sentimental.
Y es que es uno de marca los grandes italianos que conquistaron España. Que sí, se dieron cuenta además del nicho que había aquí, claro.
Sí.
Marca una generación.
Literalmente.
Sí. Luego, vamos. ¿Es el que más os gusta, italiano? Sí. No, uno de los que más. No, el que más.
No, a mí de hombre, italianos así recientes. Bueno, hay muchos.
Bueno,
sí. En España se desconoce, es una cosa curiosa, ¿no? No, pero a mí es que coincido con Emilio una vez más. Marca una generación. Yo,
sí.
yo empecé a oír a Batiato hace 40 y tantos años.
Busco un centro de gravedad permanente.
Sí,
es que eso marca una época.
Y la estación de los amores.
Y la estación de los amores.
Me acuerdo cuando viví en Roma que hablaba con los italianos. Yo entonces tenía 24 años. Hablaba con los italianos de allí, pues, de mi edad y demás, de 24 años.
Entonces eso fue el año pasado.
Y me decía, casi, hace 2.
Sí.
Y me decía, bueno, oye, música italiana, tal, ¿conocéis? Digo, sí, hombre, claro, moderna. Digo, última, y no tan última. Digo, Franco Battiato, Umberto Tozzi y tal. Dice, esos son unos... Digo, esos son dioses en España. O sea, y si vas a hablar de tus italianos así, no hables de ellos. Son dioses en España. O sea, toda esta gente, Sandro Jacobbe...
Ahora, o sea, ahora está el rollo de Taylor Swift, ¿no? Y tal y cual, pero yo me acuerdo...
Es buena.
No, cuidado, a mí me gustaba más antes, ¿eh?
A mí también,
cuando
pero...
se dedicaba al country.
Al country...
pero ha sabido reinventarse muy bien.
Muy bien, no, estupenda, pero los primeros discos de Taylor Swift son extraordinarios.
Sí, es americana pura, o sea, americana.
No, pero
os
iba a contar que yo que iba a todos los recitales que daba... Franco Battiato, oye, se llenaban y era una pasión,
sí,
también,
¿verdad?
O sea, pero absoluto en España.
Sí, bueno, en España fue
total.
Bueno, y en Italia. Luego que Battiato junta la música tradicional con lo experimental, algo
exacto.
Que ya tiene...
Exacto.
Ay, se me ha ido el compositor italiano de cine.
Ennio Morricone.
Morricone. Él junta ahí también lo tradicional. Bueno, el Morricone empieza haciendo música experimental en el conservatorio. El documental sobre Morricone es absolutamente, vamos... fascinante, maravilloso. Entonces Battiato junta eso también, ¿no? La música experimental con la tradicional. Fíjate, oye, la era del chinguiale bianco, o sea, la era del jabalí blanco.
Sí.
Luego, sin ser tostón,
sí.
O sea, junta sus letras, su música, que te gusta, es como la buena literatura, te tiene que gustar. Pero es que además tiene filosofía, tiene poesía también.
Y
se nota que había hecho música experimental porque va innovando y va cambiando permanentemente.
Y fíjate que empezó en San Remo.
Sí,
¿sabes?
Eso es genial.
Que es como decir aquí en Benidorm.
Sí, pero
¿sabes?
Ojo, es que San Remo...
Claro.
Entonces era San Remo.
Battiato está por encima. De
ahí ha salido de todo.
Bueno, y luego hizo cine.
Hizo cine,
pintura,
sí.
En fin.
Sí,
tiene
sí.
Ese punto de aute que no hizo cine, ¿no?
No. Bueno, hizo cortometrajes. Pero yo me tragué en la filmoteca una tarde unos cuantos seguidos y siempre pensé que su sitio estaba en la música.
Su sitio estaba en la música.
Y en la pintura, que no era, como bien decía Emilio ahora, no era ningún mal pintor, era bastante buen pintor.
Bueno, pero...
Incluso algunos discos de él llevaban las portadas, la portada del disco eran dibujos de Luis Eduardo.
Lo ha dicho Xavier Huel ahora,
¿no? Battiato hizo hasta óperas.
Sí, hombre.
Sí, cuando le
hizo música pop, rock, música electrónica también.
Dramaturgia, música, narrativa, y dice, bueno, arte, Jesús.
Y es
verdad que para sacudirse de manera muy humilde y muy honesta lo que le estaba diciendo. Pero es que es cierto, es que al final yo creo que un artista es que se ve abocado a otras artes. Por lo menos experimentar, a ver qué tal.
Durante un tiempo yo tenía, ya sabéis que en el WhatsApp te puedes poner una foto en el estado de WhatsApp.
Ah, sí, claro, sí.
Sí.
Yo ahora tengo la portada del último libro de mitología, pero durante un tiempo he tenido una foto mía de los años 80 con un disco de Battiato en la mano, sí.
O qué sea, bueno.
Para que veáis, cuando hablamos de Battiato, en mi caso, ¿de qué
hombre,
estamos hablando?
Estamos hablando de un grande.
Y
vamos a hablar de otro grande que, en tu caso, es todavía más grande.
Venga. Bueno.
Con todos ustedes, Lowry.
Y esta canción es...
Esta canción.
Yo le vi la primera vez que vino a Madrid en el campo del Moscardó. Se lió una de botellas al final.
¿Ah, sí? ¿Pero de qué? ¿De lanzarle botellas a él, no?
Entre todos. Aquí ah, sí. Da, se montó la de Dios.
Vamos, que verdaderamente caminasteis, os pasasteis al lado salvaje, ¿no? Como dice la canción. Ahí.
Qué maravilla de canción. Said, hey, honey, take a walk on the wild side.
Estoy pensando, creo, me voy a atrever porque es un director, lo acabas de mencionar, que me gusta bastante y me conozco bastante su filmografía. Juraría que no nunca ha utilizado esta canción Quentin Tarantino, y es canción perfecta para una película de Quentin Tarantino. O sea, se me ocurren 10.000 escenas en las que podría sonar esta canción.
Trabajó Lou Reed en una película cuyo guión y casi protagonismo era de un escritor que amamos y que acaba de morir. Venga, por menos de un euro, contesten. Paul Auster.
Paul Auster.
Sí,
claro.
Primero, la primera película se llama Smoking, y la segunda, donde trabaja Lou Reed, se llama Place, algo así como In the Place, o algo así. Y sale Lou Reed.
Qué bueno.
Porque trata del barrio donde vivía Paul Auster, que era el puente de
Brooklyn.
Maravillosa canción.
Él vivía en Brooklyn. Pues sí. Que Brooklyn ha parido, es cuna de artistas. Brooklyn. Un día tenemos que hablar de Brooklyn.
No, pensé que ibas a decir que un día teníamos que hacer el programa desde Brooklyn. No estaría mal.
Esto, ya que lo has dicho, no lo he dicho yo, producción, lo ha dicho Fernando Rodríguez, pero es muy buena idea. Lo ha dicho Fernando Rodríguez Lafuente y es muy buena idea. Sí, Brooklyn es cuna de artistas. Tenemos que hablar de ello. Hablasteis el otro día en Nueva York, se lo dije a Javier Mardomingo. Digo, no vuelvas a hacer esto. Si tú vas a hablar en Entre una fuente y un río en Nueva York, me lo dices y me vengo aquí, con vosotros. Porque, joder,
yo he traído esta canción por Lou Reed, porque va de Nueva York.
La fibra.
La canción va de Nueva York, claro.
Sí.
Es del 72, está en Transformer.
No es lo único que has traído de Nueva York.
Por eso he traído la canción, ¿no?
Claro.
Y ahí describe las vidas de personajes que Reed conoce en Nueva York, ¿no? Es curioso porque, fijaos, es del 72 la canción. Cada verso de la canción introduce un nuevo personaje.
Exacto.
Con su propia historia. Historias, en fin, bohemias, desafiantes. Y hay personas transgénero, músicos, actores, y todos buscan su lugar en una sociedad que los margina. O sea, ahora, esto hace 40 años. No, sí, 50 años.
50 años.
52 años.
¿No? No, pero es que, Emilio, o sea, estamos viviendo un mundo...
Y algunos se piensan que lo han inventado ahora.
Sí, exacto.
Está invitando a los que escuchan la canción a mirar esos estilos de vida no convencionales, alternativos.
Tú sabes que venía de un grupo maravilloso que había creado Andy Warhol, que era la Velvet Underground. Sí. Estaba John Cale, estaba Nico y estaba Lou Reed. Sí, yo tengo un es impresionante. Y yo tengo un disco de los tres, cuando era Velvet Underground, tocando en una sala de París que os va a sonar el nombre, Bataclan. Y el disco se llama Bataclan, ¿eh? O sea, y, bueno, Nico, esa zona... El próximo día traigo alguna canción de Nico.
Es que cuando se disuelve de Velvet es cuando él se pone como solista y lanza Transformers canción.
Esta, exactamente.
Claro. Que es uno de los mejores discos que tiene el solitario.
Cuando repite
es uno de los mejores discos.
Tú. Turu,
lo tenemos.
Turu. Hay otro buenísimo, que es Berlín. El Berlín es extraordinario.
Bueno, háblanos más de Nueva York. Venga, que tienes tiempo.
Bueno, traía esta canción de Lou Reed.
No, y el libro, a ver,
Nueva York. Y un libro recién editado.
Que traes un libro maravilloso.
Recién editado en Alfaguara, de Guy Talese, uno de los mejores escritores vivos. Oye, es del 32, O sea, fíjate.
Este 90, sí tiene 92 años.
Titulado Bartleby y yo. El subtítulo es Retratos de Nueva York.
¿A ti te gustará el título? Porque es...
Bueno, hemos hablado de Bartleby.
Lo que pasa es que me he quedado sin tiempo. Es que bueno, el otro día me pone la trampa Javier y hoy me la he puesto yo.
Pero es que lo dejamos aquí y hablamos la semana que viene.
Pues sí, lo podemos hacer.
Es que hace referencia...
Es magistral. No. O sea, Tales es fantástico.
¿Tú te leíste?
Este libro es magistral.
Un libro suyo, en cierta parte, Los Soprano.
Sí.
Están basados en un libro de él.
Sí.
Él hizo un libro sobre la mafia.
Sobre
la mafia, digamos, como eran los Soprano, de clase media-baja.
Sí,
¿no? Porque hay, o sea, si recordáis, en los Sopranos son de New Jersey, que son los mafiosos pobres. Los
es
ricos
una mafia
son,
con más préstamo
se
norteamericano que
italiano. Hemos traído, yo traje, me acuerdo, trajimos el puente.
El puente,
y estuvimos hablando de tales...
Honrarás a tu padre, efectivamente. Bueno, y el de,
es que este Barterby y yo, es que es una obra maestra.
Vamos a hablar de él el jueves que viene.
Y hay otro maravilloso, que es el de las parejas.
El del Boyer. No, ese es otro, el del Boyer
es buenísimo. No, no, ese lo, estará ahí. Es el que hizo hizo una indagación sobre lo, una investigación extraordinaria sobre, digamos, el pulso de los matrimonios norteamericanos.
Una escena de matrimonio norteamericano.
No, no, y que como ha recordado muchas veces...
el matrimonio.
Como ha recordado muchas veces Emilio aquí, te recordaba... que la frase de Groucho de que el principal problema de la culpa del divorcio está en el matrimonio, ¿no? O sea, que la principal causa, ¿no? ¿Es así, Emilio?
Sí, la
principal causa del divorcio es el matrimonio.
Es el matrimonio.
Y eso va a misa. Ya puede ser una misa luterana, católica, era lo mismo.
Pues es un libro sobre Nueva York, el de Talese. Son 330 páginas, pero que se devoran, porque es que además te atrapa, ¿no?
Yo creo que un madrileño, siempre sería un buen neoyorquino.
Sí.
Claro. ¿Sabes? Porque es una ciudad que la vas descubriendo y conquistando poco a poco, ¿no? Yo me imagino que si hubiera nacido en Nueva York y viviera en Nueva York, todas las tabernas que me sé de Madrid, me las imagino en Nueva York y debía ser deslumbrante, ¿no? O sea, porque...
Le escribí el otro día a Javier Mar Domingo. Lo que pasa es que yo creo que le escribimos muchos, porque a Julio también le gusta mucho Nueva York y le escribió y le puse... lo que estáis diciendo en Nueva York, si os dais cuenta, si cambiáis Nueva York por Madrid, se lo puse. ¿Ves? Os va a quedar igual,
sí, lo dije.
Sí, digo, porque hay un Madrid para cada viajero, igual que un Nueva York para cada viajero.
Así es.
Y no va a decepcionar a ninguno, es imposible.
Oye, estaba buscando, Jesús, porque él habla de sus comienzos en el New York Times, ¿no? Y entonces habla de la sección de obituarios del New York Times... Bueno, los obituarios de New York Times son piezas literarias.
Bueno, no. ¿Cómo? Es un género.
Es un género que no se mantiene en nuestro país. Bueno,
en nuestro país está el pelotismo, lo mismo, porque una buena.
No hay muy buena literatura en ello.
¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces el retrato de alguien que ha muerto, tienes que hacerlo enteramente, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, como bien dijo Rubalcaba. En España se mata muy bien, ¿no? Es decir, porque decía, no, aquí cada vez que se muere alguien era la leche. Oye, pues a ver si lo podíamos haber dicho en vida, ¿no? Porque se agradece más, sobre todo.
Siempre aquí, ¿sabes?, lo póstumo. Todos eran buenos.
Y esos obituarios que está contando Emilio, que vienen un poco, si me permitís, de la tradición inglesa, porque los ingleses han hecho efectivamente eso, eran extraordinarios en el New York Times.
Pues mirad, bueno, vamos a dejar aquí el marcapáginas. En el libro vamos a dejar el marcapáginas y también en esto de los obituarios.
Vale.
Me ha gustado mucho porque
la semana que viene, porque es que iba a leer el obituario de Germán.
No, lo dejamos.
Brutal.
Bueno,
la historia, historia del obituario, ¿eh?
¿Y sabéis dónde se ven buenos obituarios? Un ejemplo que ayudó a difundirlo esta cultura en la película Serendipity, casi al final.
Sí.
Leen el obituario que le hace un obituario de su amigo por la muerte sentimental, no porque ha muerto de verdad.
Oye,
tremendo. Muy rápido, 10 segundos.
Dentro de 48 horas, en este momento, estará comenzando la segunda parte de la final de la Champions.
A verla, entre una fuente y un río, hablamos de ello la semana que viene.